Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en Canarias. Comienza en la radio, comienza en la cadena COPE el primer despertador. Nos encanta ser positivos, quizá por eso siempre dejamos a un lado las malas noticias, los malos rollos, las historias que no nos aportan en positivo y nos ponemos a montar calles positivas que nos demuestran todo lo contrario, pues que la vida mola un montón, a pesar de que de vez en cuando pues vengan algo mal dadas, ¿no? Por eso la primera calle positiva de hoy se la quiero dedicar a la modelo y presentadora colombiana Daniele Álvarez, porque ha demostrado que la felicidad a veces llega con un baile. Daniela es un claro ejemplo de superación, y es que a pesar de tener que amputarse la pierna izquierda por culpa de un cuadro de isquemia, la modelo no ha dejado de sonreír y no ha dejado de demostrarnos a todos que la vida es muy bonita como para perderla compadeciéndonos pues de nuestros problemas. Y por ello Daniela decidió subir un vídeo a sus redes sociales tan solo unos días después de la cirugía, y sube el vídeo donde se la ve bailando junto a su hermano. Y mientras baila suena una canción de fondo.
Quiero verte sonreír, quiero darte mi canción, y en una tarde de abril quiero regalarte el sol. Un suspiro de jazmín y un pedazo de acordeón. Quiero regalarte un son y mil besos para ti. Quiero
y es que Daniela tiene muy claro que tanto a la vida como a los problemas hay que sonreírles. Se van a llevar siempre algo mejor. Y como bien ha dicho la modelo, los pies no lo son todo para ella, pues Daniela tiene alas para volar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 20 de julio de 2020. Hay un montón de gente que como tú no está conciliando el sueño. Hace mucho calor esta madrugada en nuestro país, en España. Y también hay un montón de gente que está trabajando, ¿eh? Un abrazo a los currantes, un abrazo a los insomnes. Hombre, yo creo que estábamos acostumbrados a imaginarnos siempre los superhéroes con capa y antifaz o máscara. Después de todo lo que hemos vivido con el coronavirus, nos hemos dado cuenta que somos las personas normales las que de verdad tenemos superpoderes cuando nos dedicamos a ayudar a los demás. Y por eso hoy te vamos a contar una historia que tiene parte de ficción y parte de realidad. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues así es, y como bien dices, los verdaderos héroes son los que llevan la mascarilla. Por un lado están los profesionales de la sanidad y por el otro el resto de las personas que con este gesto estamos dando una muestra de solidaridad. Pero hoy aquí vamos a conocer esa Marina, una niña que no puede ver con sus ojos, pero sí con sus manos. Enseguida te damos más detalles de una historia que es muy chula, y como cada día tenemos ya muchísimos mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Hoy les estamos preguntando a los ponedores qué es lo típico de su localidad. Por ejemplo, aquí, Pulpo, en mi pueblo, en Aspontes, son las mantecadas.
Uy, qué rico.
Que están exquisitas.
¡Qué bueno! Pues nada, compartir lo que cada uno tenemos en nuestra localidad, de las cosas que presumimos, las cosas típicas. Y una vez más sacaremos pecho de lo grande y bonita que es España y sus localidades. Así que facebook.com/poniendolascalles. Los mensajes los podéis ir dejando ahí, que los leeremos en estas dos horas de radio. Claro, mucha gente me dice, Pulpo, pero ¿y de 4 a 6 de la mañana quién escucha la radio? ¿Que quién escucha la radio? Todos estos. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy en la isla de La Palma, aquí en Canarias, trabajando en el Gran Telescopio Canarias.
Madre mía, me das mucha envidia, que lo sepas.
Pues te quiero ver por aquí, a ver. Somos lo más mínimo del universo comparado con las grandes distancias que observamos. Date cuenta que nosotros tenemos el mayor telescopio del mundo y estamos observando a miles de millones de años luz, que son miles de años que han transcurrido hasta que llega la luz hasta nosotros. Yes.
Me llamo José Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, José. ¿Dónde estás?
Estoy caminando por aquí, por Oropesa del Mar, en Castellón.
¿A esta hora sales a hacer deporte?
Uy, ya salió todos los días a las 4 menos cuarto, por ahí.
Ah, qué bueno. Eres de los que aprovecha durante la primera hora de la mañana para hacer deporte.
Efectivamente, no te molesta a nadie, ¿sabes? Pago del deportivo a la vez. La mujer me dice, a la vez a por el pan, a la vez al Mercadona, a la vez a sacar dinero al banco, ¿sabes? Corredo de bolsa, ¿sabes?
Laia.
Hola, Laia. ¿Qué nombre más bonito?
Gracias.
Jolín, ¿quién te lo puso?
Pues mis padres.
¿De Madrid te vas ahora a Guadalajara?
Sí.
¿Y cómo te vas?
Pues me voy en tren.
¿A qué te dedicas, Laia? Porque eres estudiante, ¿no?
Sí, de fisioterapia.
Ah, eso está muy bien, ¿eh?
Me llamo Julián. Estoy en Alcorcón, estoy de conserje. Os escucho todos los días.
Qué bien.
Me gusta vuestro programa y os felicito por el programa.
Poniendo las calles.
Un montón de gente que no concilia el sueño, otros tantos que están trabajando, y aquí estamos poniendo las calles para que los que luego a las 6 de la mañana se ponen a trabajar y a levantar el país, pues que se encuentren que gracias a un montón de gente las cosas están funcionando. Si te apetece contarme en qué andas liado y entrar en directo en el programa, tienes que marcar un teléfono gratuito, el 950-6006, ponedor que entra en directo, ponedor que es diplomado, con su nombre en grande, diploma oficial de la cadena COPE y, por supuesto, con nuestra bandera de España. Estamos a lunes 20 de julio. Es verdad que está haciendo mucho calor esta madrugada. Lo que no sé es cómo va a venir el resto de la jornada. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy lunes se espera que predominen cielos poco nubosos en gran parte del país. No obstante, no se descartan lluvias débiles en el litoral cantábrico occidental. También se esperan chubascos y tormentas en Pirineos y sistema ibérico oriental, sin descartar que sean localmente fuertes y con granizo. Temperaturas diurnas en descenso en el Cantábrico, Alto Ebro y en Canarias. Sin embargo, temperaturas en aumento en Rías Baixas, sudoeste peninsular y sur de Almería. Y en el resto, pocos cambios y se llegará a los 40 grados en los cursos medios del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.
Pues muchas gracias, Óscar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
El primer mensaje que leemos nos lo deja ella, desde Xàtiva. Dice, Pulpo, aquí lo típico es la almoixavena y el arnadi. Son dulces muy golosos. Pues ella, muchas gracias por compartirlo en nuestro Facebook. Si tú lo haces, lo vamos a leer y te vamos a integrar en nuestro programa. Gracias por estar aquí.
Thank you.
de la mañana, ahora menos en Canarias. Hasta ahora hay un montón de gente que está vigilando y que está protegiendo, con lo cual a mí me gusta siempre saludar a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los guardias civiles, a la policía, a los militares que están echando un cable para que todo funcione correctamente. Y por supuesto, Zaida, a la gente que está estudiando. Hay gente que está estudiando en este momento, preparándose oposiciones, como por ejemplo Federico, dice Pulpo, aquí, preparando oposición y siempre pegado a la radio y pegado a Poniendo las Calles, que me activa y me da mucha vida.
Pepe Prado Serrano nos dice que en Jerez lo típico son los tocinos de cielo y las carmelas, Pulpo.
¿Anda?
Ana María Calderón Pérez, en mi Algeciras el plato nuestro son las papas con chocos. O Aitor Hernández Gallego, que dice cochinillo de arévalo. Julián Iriepar Sebastián, las polcas de Torrelavega y las corbatas de Unquera. Paco Franco Palomares, en Elche, la costra. Fernando Carril Lema, en Ourense, las castañas de San Martín. Javi Antú, en Extremadura, la ensalada de naranja. Matilde Ortiz Arca, en Loja, los roscos de Loja. Tamisu Señora Moreno dice, sí, las lascas, sí, hojaldre relleno de crema de limón.
Qué
postre
rico,
típico de Coslada,
qué
riquísimas.
Rico, por favor.
Una cosladeña. Juan Manuel Márquez Núñez, en Lora del Río, las migas, nos
jole,
cuenta.
Jole.
Hay un montón de cosas típicas en sí, todos los sitios de España, Pulpo, y exquisitas todas. Un día más que me voy a ir a dormir con hambre.
Te vas a ir con hambre y yo con las ganas de poner en marcha alguna iniciativa, porque cuando hacemos estas preguntas, ya sea pues de las cosas típicas, de cómo tienen que ser las ensaladas, de las tortillas, la gente cómo cocina, lo que podemos encontrar en su localidad, es que perfectamente podríamos elaborar y editar una guía de lo mejor de España, porque
pues
hacerlo
sí,
esto entre todos es algo genial. Por ejemplo, José Antonio Cuello Sánchez nos acaba de dejar un mensaje también en facebook.com/poniendolascalles, nos da las buenas noches, que a mí me gusta que se diga buenos días porque estamos despertando España, y dice Pulpo, en Murcia lo saben hasta los chinos, limones, limones y más limones, y soy ponedor y también lo saben los chinos. Pues muchas gracias, José Antonio, por ese mensaje, y efectivamente el limón murciano es un limón exquisito, exquisito.
Pues sí.
De ahí, vamos, de ahí sacan ese famoso paparajote con la hoja de limón, que es una delicia. Dice Carlos López Blanco que aquí un mañico nos da los buenos días a todos los ponedores. No puedes dejar pasar en Zaragoza de dar cuenta de unas buenas migas, un buen ternasco de Aragón con patatas a lo pobre. Saludos, ponedores. Es verdad, el ternasco de Aragón con patatas a lo pobre es una delicia. Estuve yo en febrero en Calamocha y, por favor, cómo estaba el ternasco allí. Y también en Calatayud. El año pasado estuve en el mesón La Dolores y, por favor, cómo estaba ese ternasco, por favor.
Qué rico, Pulpo. Mira, Carlos Martín Pérez nos dice, en Segovia, los judiones, el cochinillo asado y de postre, el ponche segoviano.
¡Oh, qué rico!
Paloma Lledo Guerrero, en Murcia, las tortadas de merengue y almendra, los pasteles de carne, las empanadillas de bonito, la ensaladilla rusa, las marineras,
uf,
los arroces de mil maneras con pescado,
uf,
carne, verduras, los infinitos dulces de Pascua de todo tipo según la localidad, nuestros vinos de Yecla y Jumilla y, por
claro,
supuesto, nuestra magnífica cerveza Estrella del Levante.
Claro, claro, es verdad. Oye, David Pérez Pérez también nos deja un mensaje muy interesante y cargado de razón. Dice que ahora está en el trabajo, que está en una recepción de una residencia de estudiantes. Y dice, Pulpo, aquí en Málaga, el espetito, el espeto es algo también delicioso. Es un regalo que nos ha caído de Dios y el espeto es algo maravilloso. Y el espeto se tiene que comer sí o sí en verano.
Rafael Tanque, en Córdoba, el pastel cordobés. José Ángel García y Maz, el rincón de Soto, peras con denominación de origen. Ramón Pérez Germán, en Teruel, el jamón. Pazma, donde vivo ahora en Paterna, una población,
sí,
de Valencia,
de Valencia,
los cachaps, un hojaldre de crema.
Jolín, 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 jolín. Paco Chimbrín dice, buenos días, Pulpo, Zaida. Aquí en Málaga, claro, también nos dice lo de los espetitos, que son sardinas, que están muy buenas y que ahora están buenísimas, por si no lo sabemos. Las sardinas están buenas en los meses que no tienen R. Es ponedor y nos da un abrazo a todos. La sardina es algo delicioso, además tienen un montón de propiedades súper positivas para el organismo y la sardina en verano, sobre todo, se puede comer muy bien y muy buen precio, por cierto.
Pues sí, José María Solano Barba, en Salamanca, el farinato y el hornazo.
Hombre, hombre, por favor.
Seneca Azul Canari nos dice, en Icod de los Vinos en Tenerife, las tablas de San Andrés. Rafa Fijo Hidalgo, en Écija, las tortas de manteca, los molletes y la manteca colorá. Pero todo esto mejor con menos calor. Un abrazo desde Écija.
Claro.
Pues sí, porque...
Sí. Fíjate, el farinato, que lo mencionaba este ponedor hace nada, lo conocí yo, que no lo conocía. Una cosa que me pusieron en Ciudad Rodrigo hace 4 o 5 años aproximadamente, y de verdad, qué cosa más rica. Me pusieron un plato de farinato con 2 huevos fritos. Te puedo decir que es uno de los manjares más grandes que he saboreado en mi vida. Y sobre todo que tenía trocitos de anís, anisitos el farinato, y me dejaba un saborcito increíble. Y me acuerdo que, como yo me tenía que mover de Ciudad Rodrigo luego para Estepona, porque estaba yo de vacaciones, pero fui a Ciudad Rodrigo a trabajar, me regalaron 3 farinatos, y luego cuando llegué a Estepona con mi familia, los hicimos allí y triunfó como la Coca-Cola.
Pues yo me lo apunto, Pulpo, porque no lo he probado nunca, así que lo apunto.
Si subo yo por ahí, te traeré uno, Zaida, para que lo degustes, ¿vale?
Muy bien, me parece perfecto. Antonio Díaz Lai dice, en los palacios los tomates, el bombón colorado. Fran Morcuende, Benidorm, el sol, la arena y la diversión, nos dice.
¡Qué maravilla! Son las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Y yo, ponedor, te quiero hacer una pregunta. ¿A ti, por ejemplo, te gustan los superhéroes y los cuentos? Te lo digo porque a mí me encantan. Y sobre todo si se lo cuentas a los más peques de la casa, que vas viendo cómo sus ojos se van poniendo como platos según les vas narrando la historia, es una auténtica delicia. Por ejemplo, Érase una vez Marina, una niña con un superpoder, y es que aunque Marina no puede ver con sus ojos, sí lo hace con sus manos. La pequeña toca cualquier cosa y puede visualizarlo en su mente, y por eso esta discapacidad no le ha impedido ser toda una heroína.
Esto que acaba de narrar el Pulpo podría ser el principio del cuento de Marina, basado en una niña de 10 años que vive en la línea de la Concepción y que comparte superpoder con la Marina del cuento. Pero este no es el único que ha creado en el que los héroes sufren alguna discapacidad.
Fíjate, esta iniciativa se llama Los Bindehéroes, o lo que es lo mismo, Héroes Ciegos. Una de sus creadoras ha sido María Jesús López y Rocío de Castro. Son 2 maestras de los equipos educativos de la ONCE. Lo que pretenden con estas historias es atraer la atención de los alumnos ciegos o con discapacidad visual. Ellas han estado en la tarde de COPE y allí han contado cómo surgió esta iniciativa tan bonita.
Una madre me comentó que su hija, la niña con 4 años, mi alumna, pues le dijo, mamá, ¿por qué no hay un cuento que salga una niña como yo, ¿no? Mi alumna pues tiene una prótesis en un ojo y claro, no hay cuento porque no hay una muñeca con prótesis, ¿por qué no? No puedo yo leer un cuento así con algún protagonista como yo. Entonces, como decía, dije, no te preocupes, que eso se lo hacemos nosotros un problema. Eso se lo hago yo y ya está, sin problemas. Pero llamé a Susa, digo, Susa, ¿qué te parece? ¿Cuál es esa idea? ¿Podemos plantear parcialidad? Ah, sí, por supuesto, no sé qué. Y bueno, de ahí nació todo este proyecto.
Pero, ¿cómo reacciona María Jesús una vez que Rocío pone encima de la mesa el proyecto? Ella misma lo explica.
Ella sabía a quién preguntarle, la verdad. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Y la verdad es que enseguida, entre las dos, nos sentamos y dijimos, oye, ¿por qué vamos a hacer solo un cuento para tu alumna? Yo tengo este, tengo al otro. Y entonces nos surgieron, en principio, 5 patologías diferentes, todas deficientes visuales, pero con patologías diferentes y con discapacidades diferentes. Y empezaron a surgir nombres de niños, nombres, ideas, y nada, y empezamos a coser, a recortar, a pegar, a hacer bocetos de cuentos, y nos hemos quedado en la primera parte. Esa es la pena, porque este año queríamos hacer la segunda parte. Pero bueno, cuando termine esto nos ponemos en marcha, ¿eh?
Un proyecto precioso que pretende ayudar ya no solamente a los discapacitados, sino también a sus familias.
Nosotros, nuestra visión era ampliar este registro, ¿no? Para que todos los alumnos tuvieran su cuento personalizado, pero aquí queremos implicar también a las familias, que cada familia tuviera su kit para hacer su propio cuento con su hijo o su hija y su propio muñeco. Y entonces, de esa manera, el alumno siempre va a tener un ajuste, ¿no?, una estrategia de afrontamiento para cubrir esas necesidades internas que tiene él en cuanto al exterior, ¿no?, de la ambiental, que nos movemos, sí. Porque hay alumnos que desde pequeños no tienen ese ajuste, entonces cuando son mayores no crecen plenamente porque su discapacidad no la tienen asumida. Y eso es lo que nosotros queremos salvar desde pequeños, ¿sabes?
Y precisamente una de esas alumnas y en las que se han basado para hacer uno de esos cuentos es Marina.
Marina es alumna mía y yo trabajo con ella 3 días a la semana. Y ahora la estoy viendo más que en toda mi vida, porque a pesar del confinamiento nos vemos mucho y hablamos mucho y trabajamos mucho. Pero Marina es un cielo, es una alumna estupenda para poner en práctica todo lo que un maestro... para lo que estamos nosotros preparados, para ponerlo en práctica. Tiene 10 años, pero maneja el ordenador, la línea Braille, el JAWS. A mí se me cae la baba y se me ponen los pelos de punta. La verdad es que es un gustazo trabajar con ella, y no solo con ella, con la familia. Porque detrás de una niña de estas características hay una familia que trabaja muchísimo, muchísimo.
Pero no es la única que puede presumir de tener un cuento basado en ella.
Son cinco alumnos con 5 discapacidades. Está la alumna con la prótesis, tenemos otro cuento con un alumno con sordoceguera, tenemos otro cuento con una alumna albina, que tiene problemas con la luz y la piel, tiene otro cuento de nistagmus y otro con el síndrome de Leber. Entonces son 5 alumnos distintos con distintas capacidades visuales.
Que por cierto, Marina, como muchos otros niños, también ha tenido que quedarse en casa durante todo el confinamiento. Pero esto no ha sido un impedimento para ponerse al día con sus clases.
No, Marina está siguiendo las clases al igual que sus compañeros. Su profesora le manda las tareas que tiene que hacer. Y antes los profes se han puesto en contacto conmigo por si tengo que hacerle alguna adaptación. Porque claro, ahora no podemos mandarle materiales en relieve. Entonces se los estamos mandando todo a través del ordenador y ella lo lee la línea Braille y está utilizando algunos de los materiales que pudo recoger del colegio. Pero y si tiene alguna dificultad, por ejemplo, hace poco eran las figuras geométricas, entonces que le explica a la mamá cómo lo puede hacer, o con palillos, y la madre muchas veces es la que imagina todas las cosas. Pero no hay realmente, ahora no hay gran problema.
Una iniciativa cuanto menos maravillosa, y es que no solo sirve para ayudar a esas personas que viven con alguna discapacidad visual, sino también a sus familias, que en muchos casos no saben cómo actuar en estas situaciones tan difíciles que les ha puesto la vida. Fíjate qué fácil es poder ayudar, fíjate todo lo que han conseguido estas maestras con tan solo unos cuantos libros, así que desde aquí queremos darle las gracias a todas esas personas que aportan su granito de arena para que otras personas puedan vivir un poquito mejor, gracias a todos los voluntarios que forman parte de estas comunidades tan importantes. 427, 327 en Canarias, en directo a esta hora la radio se llama Poniendo las Calles en COPE. Ponedores, estamos en Facebook Live.
Camino de vuelta a mi casa perdí el paisaje, se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera, no es buena.
siempre saludamos, es verdad, a los vigilantes de seguridad, a los policías, a los guardias civiles. Y claro, me dicen, Pulpo, ¿y qué pasa con los vigilantes de las carreteras? Pues es verdad, pues no os he mencionado desde nunca. Pues desde ahora os meteré en el listado. Yo encantado de saludar. De hecho, esta semana va a caer pregunta de profesiones. Así que mañana, por ejemplo, podemos preguntar perfectamente qué profesiones se llevan a cabo entre las 4 y las 6 de la mañana. Así que ahí estarán también los vigilantes de las carreteras, que hacen labores muy importantes para que no ocurran desastres allí, y gracias a ellos las cosas funcionan. Así que a todos un abrazo bien fuerte. 4:30, 3:30 en Canarias. En directo estamos en Facebook Live. Hay un montón de gente que está comentando, que me está viendo ahora mismo, como estoy yo aquí en el estudio principal de COPE en Madrid. Está Peter Parla, está Roberto Velázquez, Walter Brondo, Andrés Hernández, Simón Muñoz, Maijo Ferrer. También está Begoña García, Toño Jiménez, Sebastián Orcajo Muñoz y Ángel Ruiz Sánchez, con su pan de maqueda, pan maravilloso. Zaida, hay un montón de vida esta madrugada, ¿eh?
Pues sí, les estamos preguntando, Pulpo, qué es lo típico de cada ciudad, ¿no? De donde nos escuchan los ponedores. Ana Matilla Matilla dice la fabada asturiana y los frisuelos desde Gijón, Asturias. Antonio González Canto, Sentobarra, Albacete, las ganchas migas.
Qué
y
ricas.
Ramón
sí.
Ferri Cámara sí. Habla también de las ganchas migas. María Ros, en Elche, el arroz con costra, buenísimo. Uh-huh. Jorge de Gracia, en Mora de Toledo, muy típico de la fiesta de olivo, los mojetes, pan pimentón con aceite de oliva de mora y, como no, migas morachas.
Claro, muy bien, muy bien. Oye, cuidado que nos van a tirar de las orejas, con toda la razón. Dice Juan Sal Alfonso, dice Pulpo, debería ser delito hablar de estas cosas en la madrugada. No es normal el hambre que nos entra. Aquí en Elda y alrededores se hacen los mejores gazpachos y paellas de todo el mundo. Un saludo de un insomne. Pues Juan Sal, tienes toda la razón del mundo. Ahí también se come eso muy bien. Las paellas de Elda son una pasada. Yo recuerdo hace años estar por allí trabajando en las inmediaciones de aquella zona y, por favor, qué arroces me he comido allí. ¡Qué maravilla!
Tony Vaca Sánchez, buenos días desde Benicarlo, Castellón. Aquí es la alcachofa, que tiene denominación de origen, y de beber el vino Carlón. Uh-huh. Pero aquí no hacemos asco a nada y menos si está bueno. Soy ponedor.
Qué bien, qué bien. Hombre, Benicarlo también es una zona donde hay unos mariscos que están muy ricos. ¿Eh? Yo tomo allí unas gambas muy buenas, y también los arroces allí son espectaculares.
Manoli Rojano Jiménez, en Guarromán, Jaén, sus pasteles de hojaldre, buenísimos. O María Jesús Noguera Gutiérrez, en Jaén, la pipirrana, bien fresquita.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, son las 4:32, las 3:32 en Canarias. Otros se han ido a hacer surf a Portugal. Otros estamos aquí intentando levantar España mientras intentamos dormir o estamos haciendo cosas de madrugada. Y la verdad que en cualquier parte del mundo, me creas o no, ocurren cosas raras.
Pues sí, las relaciones son muy complicadas, Pulpo, eso más o menos lo sabemos todos, ¿no? Y algunas son dignas, además de ser televisadas en telenovelas. Pero es eso de que alguien se enamore de su hijastro no ocurre solo en las telenovelas, ¿vale? Porque esto fue lo que le pasó a una influencer rusa de 35 años. Resulta que Marina se divorció de su marido para salir con su hijastro de 20 años, después de que su marido los pillara a los dos en la cama.
Uh-huh,
pero es que lo peor es que la influencer va a tener un hijo con él, con el hijo.
Madre mía, cómo está la vida.
Ya lo creo.
Además es que, por si fuera poco, los tres acudieron a un programa de televisión ruso para contar su historia y dar cada uno de ellos su versión. Y esto provocó que Marina consiguiese todavía más seguidores de los que ya tenía en Instagram. Lo vuelvo a decir.
Madre mía, cómo está la vida.
Cómo está la vida, Pulpo. Madre mía.
Cómo está.
Porque yo digo, ya que te pase eso, pues bueno, pero que aún encima vayas a un programa de televisión a contárselo a todo el mundo ya...
Hombre, ya lo creo.
Pulpo, una de las cosas que más echa de menos algunas personas son las atracciones de fiesta. Por culpa de la COVID-19, tú sabes, pues que en las fiestas de pueblo, por ejemplo, ya no se están dejando poner esas atracciones. Pero lo que seguro que no sabes es que hay gente que se monta las suyas propias en su casa.
Pero que me estás contando.
Una locura eso, hay que tener muchísimo cuidado, Zaida.
Pues sí, y esto además ha ocurrido de verdad, Pulpo. Resulta que hay gente que entiende muchísimo de robótica y de tecnología, y esos conocimientos los llevan pues un poquito más allá. El último vídeo que ha dejado flipando a todos los usuarios de las redes sociales es uno en el que se ve cómo una mujer está montada en una atracción en el patio de su casa. Hasta aquí más o menos podría ser todo más o menos normal. Uh-huh. Pero es que la atracción es en realidad un brazo robótico gigante que la balancea hacia adelante, hacia atrás, para arriba, para abajo, en fin.
Es de locos.
Es de locos, es de locos. ¿Pero por qué es de locos?
Un poquito de locos sí que es. Yo además es que no sé si me fiaría mucho, Pulpo. Yo,
no, yo igual.
No sé. Bueno, todo lo que gira alrededor de la COVID-19 no es malo, Pulpo. Está haciendo también que nos preocupemos de los demás, está sacando lo mejor de nosotros en cuanto a solidaridad y también está haciendo que recuperemos ciertas costumbres que habíamos dejado un poquito olvidadas.
¿De qué se trata? Dime.
Estaba ya tardando mucho en poner
Hombre,
audio.
Este audio, tú sabes que cuando vuelvas por aquí, ese audio ya te lo habré eliminado, ¿no?
Sí, yo creo que ya va a estar vetado en COPE.
Correcto.
Bueno, por ejemplo, lo del autocine, Pulpo. Yo siempre asocié ese cine con mis padres, ¿no? Sí. Siendo jóvenes. Y hasta que llegó la COVID-19 sí que es verdad que no me había planteado ir a uno, uh-huh, nunca. Pero es que París ha ido un poquito más allá, o más bien, bastante más allá.
¿De qué va todo esto?
Mira, resulta que el río Sena se va a convertir en un cine los sábados por la noche. Las embarcaciones, que son eléctricas, pues son las que van a estar como butacas, sí. Habrá 38 y así consiguen que se mantenga la distancia de seguridad. Cada uh-huh barco además podrá acomodar hasta 6 personas, aunque tienen que ser familiares o amigos. No se pueden juntar personas que no se conocen de nada en la misma barca. Oye, digo yo que qué bonito que tiene que ser esto de ver una película en el río Sena.
Hombre, tendrá su aquel, ¿no? Y encima si estás ahí con tu amado, con tu amada, imagínate.
Te iba a decir que romántico también. Tú imagínate, claro, la primera cita allí triunfa ya.
Claro, claro. Eso es una gozada, sobre todo porque está todo, es todo como más fácil, ¿no? Lo tienes todo más a mano.
Sí, sí. No tienes uh-huh opción a escaparte.
Claro, ahí tan trincado ya y no, de ahí no te libras.
Sí. Tú sabes, Pulpo, que los perros son muy de... Bueno, los perros y los animales en general son muy de costumbres, ¿no? Uh-huh. Si los quitas de esas costumbres, a veces los trastocas un poquito, ¿no? Sí. No nos damos cuenta, pero se quedan así como un poco de ¿qué está pasando aquí? Uh-huh. La historia que te voy a contar ahora es un poquito rara. Casi para que nos cuente David Cuevas en su sección qué es lo que ha pasado aquí. Mira, Cleo es una labrador de 4 años que se hizo 90 kilómetros desde Olate hasta Missouri para regresar a la casa en la que vivió hasta 2018 con su familia.
¡Qué fuerte!
Sus dueños, Pulpo, pues te puedes imaginar, se quedaron alucinados.
Claro.
Pero más todavía los dueños de la casa, que vieron a una perra de repente en su pórtico. Uh-huh. Y claro, ¿qué hicieron? Pues la llevaron al veterinario. Cuando contactaron con sus dueños, pues se quedaron así.
¡Ay, que me quedo muerta!
Hombre.
Pulpo, 90 kilómetros, que se dice pronto.
Madre mía.
Y aún encima dicen que hay un río de por medio.
Madre
que
mía.
Creen que lo tuvo que cruzar ella sola.
Madre mía.
A nado, en fin. Para que veas lo que supone para los animales a veces cambiar de aires. Por suerte, la perra está bien, está sana y salva y ya está en casa con los dueños. Además han dicho que bueno, que si se vuelve a escapar, que ya saben a dónde se va a ir.
Hombre, claro, la perra ya lo tiene todo controlado. Claro.
Pues sí, la perra ya, si la llevan de viaje ya, luego se, no sé. Bueno, escuchamos hoy a Morat con Nunca te olvidé, porque la banda colombiana ha subido a las redes sociales solo un fragmento de su nueva canción, que como no podía ser de otra manera, es muy romántica, y ha dejado a todos sus fans, Pulpo, patas arriba. Con ganas además de poder escucharla y tienen las expectativas muy, muy, muy altas, a ver si prontito ya puede sonar aquí en Poniendo las Calles.
Son las 4:38, 3:38 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio. Estamos además emitiendo hoy por Facebook Live. Si os conectáis, vais a ver lo que sucede en este estudio y alguna que otra cosita más que enseguida vamos a mostrar. Pero que sepas que puedes entrar en directo también tú, marcando un teléfono gratuito, el 950-60-06. Mientras trabajas, a lo mejor puedes escuchar la radio e interactuar con nosotros. Un abrazo a los vigilantes de los centros del Corte Inglés, que nos están escuchando, sobre todo los de Leganés, que están ahí dándolo todo. Así que, campeones, un abrazo bien fuerte y gracias por vuestro curro, fundamental.
Yo nunca ocultaré que fue mi error, porque yo me hice el sordo con tu voz. Y cuando me hizo falta ya no estaba.
No estaba.
Pensé que no había nada que perder. No. pero yo estaba ciego al no entender que así perdí el derecho a tu mirada. Estoy tan arrepentido.
El teléfono del estudio 950-6006. Cristina Iborra nos acaba de seguir en Facebook, con lo cual la voy a mencionar para darle las gracias y la bienvenida, al igual que a Pepa PBO, a Gerardo García Gómez, Emilio de la Corte, Rocío Sáez, Rafael Martín García, Maribel Olmos y Carmen Vázquez. Si tú me sigues, como acaban de hacer estos ponedores, te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida e integrarte en este programa de radio como ponedores. Gracias a todos por estar con nosotros. ¿Tú te acuerdas de qué banda sonora era donde sonaba esta canción? ¿Recuerdas en qué banda sonora? Hay un montón de gente que le va a venir imágenes y sobre todo momentos en la vida. Venga, si te animas y me lo cuentas a través de las redes sociales, igual te hago un regalito. Buenos días. Como un montón de gente está diciendo a través de Facebook, a través de Twitter y a través del Facebook Live que estamos llevando a cabo en el día de hoy. Son y 48, a las 4, a las 3:48 en Canarias. Hace calor y se nota. Hoy hay mucha gente que está escuchando la radio y refrescándose con ella. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 de las Islas Canarias, seguimos poniendo calle, nos queda todavía mucho trecho. Hoy hay que recordar la huella de España en el Japón a partir del discurso que dio en Osaka el hermano del emperador por el cuarto centenario, ni más ni menos, de San Francisco, San Francisco Javier. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores. Pues sí, hablamos del discurso que pronunció en el estadio de Osaka el hermano del emperador Hirohito, el príncipe Takamatsu, un discurso lleno de reconocimiento, de gratitud por la huella histórica de España en el Japón, y que pronunció además el 15 de agosto de 1949, durante lo que fueron las conmemoraciones del cuarto centenario de la llegada a Japón, como bien has dicho, de San Francisco Javier, que fue un 15 de agosto de 1549.
Es verdad, y además un centenario que Japón festejó por todo lo alto y donde la familia imperial asistió a una misa católica.
Pues así es, fue por primera vez en la historia asistió la familia imperial a un oficio religioso cristiano, y además en el marco de esta misa, oficiada por el entonces legado del Papa, fue donde el príncipe Nobuhito Takamatsu pronunció pues ese famoso discurso, que empezaba así directamente: considero un honor y es un placer para mí decir unas palabras en este gran acontecimiento internacional. Yo creo que la fe que trajo San Francisco Javier al Japón hace 4 siglos no está muerta. Vive todavía y más aún, vivirá siempre.
La verdad, Jorge, que emociona muchísimo escuchar estas palabras sobre el papel histórico de España en Oriente. O sea, reconoce que siempre España ha sido algo muy grande.
Es que es bonito, y a veces tenemos que hacer estos ejercicios para recordarnos de dónde venimos, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate qué más decía este discurso. Él se refiere a aquel siglo XVI y dice: en aquel tiempo la cultura cristiana y la fe religiosa dieron un gran estímulo a la tradicional cultura asiática de nuestro país, y así la cultura de Japón entró en una nueva fase de su desarrollo. Pero mira qué bonito cuando dice: sin embargo, nuestro suelo no estaba bien preparado para dejar crecer esa valiosa semilla hasta la sazón. Es un caso más en la historia de cómo una idea grande y elevada no es comprendida por sus contemporáneos.
Así, qué barbaridad, Casimiro. Es súper bonito que recordemos estas cosas, sobre todo este discurso, que si no me equivoco, sucede al poco de la Segunda Guerra Mundial. Este discurso yo creo que está impregnado también del recuerdo de las bombas atómicas, que por cierto, este mes de agosto cumple el 75 aniversario.
Así es. Una tragedia cuyo 75, digamos, aniversario, bueno, ya adelantamos aquí el pasado mayo a través de las memorias del padre Arrupe, que fue el único español que estuvo allí y que lo contó en su libro Yo viví la bomba atómica, ¿no? Pues sí, señor, es un terrible, digamos, acontecimiento que también Takamatsu pues recuerda en su discurso.
Es que Takamatsu intentó convencer a su hermano de que no entrase en guerra con Estados Unidos, y eso es también una reflexión importante.
Es uno de los rasgos de su perfil, digamos, que histórico, ¿no?, que han quedado, y es que efectivamente fue además 8 días antes del ataque de Japón a Pearl Harbor, en noviembre de 1941. Parece ser que el emperador Hirohito le dijo a su hermano pequeño, a Nobuhito Takamatsu, que no podía parar la guerra inminente, que digamos, los generales y tal estaban todos preparados. Japón tenía un patriotismo místico imperial impresionante, y dijo, si paro esto, dan un golpe de Estado y nos quitan de la monarquía y encima hacen la guerra. Y por este motivo, pues Nuboito no deja de recordar en su discurso lo siguiente, dice, los japoneses estamos ahora firmemente decididos a seguir las pisadas de San Francisco Javier. Nuestra nación, con un profundo sentimiento de sinceridad arrepentida después de una terrible guerra, siente que no debe unirse a ningún bando en otra guerra futura. Por eso rogamos a Dios que nos ayude en pro de esta causa.
Es impresionante. Fíjate, yo había leído que este hombre, Takamatsu, llegó a ver incluso en la bomba de Nagasaki como si fuese una señal divina, algo que mandaron los dioses.
Sí, fíjate que él directamente lo dice, más para que no poner yo mis palabras, sino las suyas, las de su discurso, que fue transcrito en todos los periódicos japoneses de la época, ¿no? Y que yo lo traigo aquí a través de ese libro del padre Arrupe, porque él lo transcribió. Dice, yo creo que fue la providencia, o un gran milagro, el que en 1945, una semana antes de la fiesta de Santa María, se refiere a la fiesta de la Asunción, mientras nuestros religiosos estaban rezando en Nagasaki, cayera la bomba atómica sobre la catedral. Como resultado brotó el firme deseo de construir nuestra nación como un estado duradero de paz y cultura. Es más, la paz nos volvió el 15 de agosto, que es cuando la firma Japón. Dice, el mismo día que en 1549 San Francisco Javier comenzó su predicación en nuestro país. Casi nada, Pulpo.
Qué bonito, Casesmiro, y qué bien que nos lo recuerdes aquí en Poniendo las Calles. Yo lo que pido es que dentro de 30 años, si Dios quiere, podamos celebrar en paz el quinto centenario de la llegada a Japón de San Francisco Javier. La verdad, un hombre que dejó una huella increíble.
Pues sí, sería en el 2049, y que lo veamos pues con paz eterna en la tierra y amor sin fin entre las naciones, que así terminaba ese discurso del príncipe japonés, que por cierto había sido condecorado por Alfonso XIII en 1930, intercambiaron condecoraciones, y además estaba casado con una descendiente del shogun que envió la primera embajada japonesa a España en tiempos de Felipe III. O sea que fíjate si tenía una vinculación ya íntima con nuestra historia nacional.
¡Qué barbaridad! Jorge Casesmiro, muchísimas gracias.
Un abrazo, Pulpo. Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Angel of Harlem, una de las grandes canciones de los U2, de los U2 allá por los 80. Vicente Labrador de Ocampo dice que está en Salamanca y que allí lo típico, que es lo que estamos preguntando hoy en facebook.com/poniendo las calles, las cosas típicas de tu localidad, dice que en Salamanca es la chanfaina, uno de los platos también potentes de allí. Ahora mismo Cristian Amado nos está poniendo mensajes también aquí y nos manda abrazos y saludos desde las carreteras, eres vigilante de carreteras. Y dice Juan Antonio Sepúlveda, los camperos de Málaga, dice que son riquísimos. Un mensaje, Zaida.
Mira, Pedro Gled dice, en Écija, Ciudad del Sol, las tortas de manteca feliz. Comienzo de semana, equipo, soy ponedor.
Muchísimas gracias. Y Fernando Jou Rivera está en Toledo, dice, Pulpo, aquí lo típico es el mazapán. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Y atención, ponedores, porque la próxima hora vamos a hablar de una aplicación que nos informa en qué playas hay medusas, de qué tipo y sobre todo del grado de peligrosidad que tienen estas, con lo cual será importante escuchar lo que el experto nos tenga que contar dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Antes tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Rubert y yo me voy a asomar a facebook.com/poniendo las calles para ver qué nuevos ponedores se han apuntado, para darles las gracias y mencionarles, para darles también la bienvenida. Enseguida volvemos.